Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días en este primer programa de la década 2020, del año 20. Ya en este tercer milenio queremos renovar esta mañana el compromiso con y por el bien vivir de las chilenas y de los chilenos con esta convicción. Estamos arrancando este primer programa del año en este A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y queremos partir saludando y agradeciendo el trabajo de nuestro radiocontrol Ricardo Hinojosa, que va a estar ahí en la responsabilidad de los controles para llevarnos al aire, y aquí al micrófono en la conducción Cecilia Espinosa. Queremos también saludar, y como ha sido la tradición en cada uno de los A Tu Salud, a toda la comunidad universitaria del campus Eloísa Díaz Insunza, ahí donde se reúne el trabajo colaborativo de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de nuestra Facultad de Odontología y también del Hospital Clínico y de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Además, siempre nos interesa reconocer el trabajo abnegado y también comprometido para la salud pública y con la salud pública de todo el personal de los hospitales que están ahí instalados en el corazón de la comuna de Independencia, en el barrio de La Chimba, como lo reconocemos al otro lado del río. Nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico, al Servicio Médico Legal y también al Servicio de Salud Metropolitano Norte. Usted nos está sintonizando a esta hora en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.chile.cl, en Facebook Live, a través de Facebook de Facultad de Odontología, porque nos puede ahí estar viendo también en las imágenes. Queremos recordarles que todo el quehacer de la Facultad de Odontología se encuentra ahí registrado en nuestro sitio web institucional www.odontología.chile.cl. Queremos invitarles este primer jueves del año a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Y a las 4 de la madrugada de ayer, primero de enero del año 2020, el profesor Matías Orellana recibió el impacto de una bomba lacrimógena de carabineros durante manifestaciones que se registraron la madrugada del Año Nuevo en Valparaíso. Según reportan hoy día los medios de comunicación, el hombre estaría perdiendo un ojo tras recibir un disparo de la policía de carabineros que había efectuado desde la intendencia hacia el bar Cinsano. El diagnóstico de Matías es pérdida ocular junto con una fractura expuesta frontal. Durante este jueves, señala la prensa, familiares y amigos se reunirían en las afueras de la intendencia para manifestarse por la situación del docente. A 77 días del estallido social y luego de que el 19 de noviembre el general director de Carabineros, Mario Rosas, anunciara la suspensión del uso de balines como herramientas antidisturbios y que estos solo serían utilizados como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya peligro inminente de muerte. Fíjense que el caso de Matías Orellana confirma el uso de bombas lacrimógenas como proyectiles y objetos contundentes que estarían provocando una vez más traumas oculares. El contexto de emergencia sanitaria, producto de la represión de agentes de Estado, parece estar lejos de terminar. De ahí la importancia de alimentar la memoria a través del registro de los acontecimientos y también de sus proyecciones. Esta mañana de primer jueves del año 2020, queremos conversar acerca del proyecto de un documental que espera narrar la historia del proceso de rehabilitación de las y los de las víctimas, y que ya hoy día sabemos están sumando mucho más de 350 personas. Además, queremos conocer otras iniciativas desde el arte y de la música que están siendo solidarios para aportar al financiamiento de la reparación y de la rehabilitación de todos estos chilenos y chilenas, nuestros compatriotas. Así es que quiero presentarles a quienes nos van a acompañar esta mañana. Está con nosotros el profesor Francisco Osorio, es antropólogo visual, es doctor en filosofía con mención en epistemología de las ciencias sociales, es magíster en filosofía con mención en epistemología de las ciencias sociales, es profesor asociado del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Francisco, muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Además, es quien encabeza este documental del que vamos a estar hablando esta mañana. Está con nosotros también Catona, me dice que la presente. Es la cantante histórica de Voodoo Zombie, la banda inspirada en la estética zombie. Es la representante del horror punk latinoamericano, pero también es parte del directorio de la Fundación de Músicos Chilenos Unidos, FMSU. Catona, muchas gracias por estar con nosotros hoy día.
Gracias a ti por invitar, Cecilia.
Y queremos contarles a los auditores y a las auditoras por qué están ustedes aquí con nosotros acompañándonos en este A Tu Salud. Y lo mencionaba, qué importante es hacer memoria, tener registro, hacer narrativa, construir esta historia de la que todos estamos siendo protagonistas. Así es que quiero pedirles primero, como cada proyecto científico que estamos acostumbrados aquí en el A Tu Salud a traer, de hecho la semana pasada estuvimos con varios de ellos, ¿cuál es la pregunta que viene a responder cada uno de sus proyectos, tanto el documental de Francisco y este concierto que han organizado con Catona? ¿Quién parte?
¿Parto yo?
Adelante.
Bueno, principalmente como gestores de cultura, que somos todos los que estamos participando en este proyecto, nuestra principal pregunta es hacia dónde queremos encaminar todo este trabajo de contención y de apoyo, porque en realidad somos una sociedad civil que está en el completo abandono en estos tiempos, y cómo debemos fortalecernos y crear lazos para poder mantenernos bien y de pie. Y también, a su vez, cómo encaminar en la historia esto para que desemboque en algo que sea real, acorde a lo que está sucediendo ahora, y que no se olvide, porque es algo que no debería volver a pasar y que no debe volver a pasar. Entonces, son dos trabajos: el de apoyo, el de contención, el de apoyo también monetario, y también el de invisibilización, que es muy importante en este momento. Esto no se está tocando en los medios, esto no está, o sea, en los medios de información más masivos,
sí,
más que
los tradicionales.
Claro, los tradicionales, más que los programas de radio que se rescata aquí en la Universidad de Chile, que los está tocando, pero más allá de eso, no están siendo visibles, y esto es algo que hay que invisibilizar, porque también hay que empezar a generar redes para empezar a contener, a colaborar para la recuperación, y además para exigir un cese al fuego y al ataque a la población civil que no tiene cómo defenderse, que es muy grave, es gravísimo. La gente en Chile no le toma el peso porque ha tenido durante décadas reminiscencias de periodos anteriores donde han sucedido cosas parecidas, pero hoy en día estamos trabajando y estamos viviendo desde la postura de los derechos humanos y lo que establecen los organismos internacionales, y son cosas terribles que la gente no le toma el peso, y es algo que hay que darle el peso que merece. Eso.
Francisco.
Bueno, yo diría que la pregunta mía va por el lado de las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? El documental está pensado para seguir a las víctimas y al equipo médico, especialmente el equipo médico maxilofacial de la Facultad de Odontología. Yo creo que hablaremos más de ese equipo en un rato más. Seguirlos durante un año. Uh-huh. Y para un proceso de postproducción el 2021 y su posible difusión hacia ese tiempo. Y entonces, es claro el tema de la situación en el presente. Pero ¿qué pasa un año después? Uh-huh. ¿Cómo es la vida de esas personas un año después, de a lo largo del proceso de rehabilitación, y qué cambios tiene, por ejemplo, temas no solamente físicos, médicos, sino que, por ejemplo, legales? ¿En qué va a trabajar esas personas? O tema también de reparatorios, ¿cuál va a ser la relación con el Estado? O temas familiares. Y un tema súper importante también es el tema del trauma, y cómo se enfrenta un proceso de cambio traumático psicológico. Son una gran cantidad de consecuencias que esto trae, incluso para la misma Universidad de Chile, que trata de, a través de este acto, entiendo yo, desarrollar su misión como universidad pública. Por tanto, también hay otro aspecto que revisar y considerar.
Cuando hacemos el recorrido por la ciudad, vamos viendo cómo los muros nos están gritando todo el tiempo, no solamente consignas, expresiones, hay todo un arte que se ha desarrollado, una cantidad de ilustraciones que vamos encontrando en este relato y cómo la ciudad revive con ella. Mi pregunta va hacia la creación artística en tiempos de crisis. ¿Cómo va emergiendo? ¿Cómo se va fortaleciendo? A lo mejor lo que está siempre ahí, uno empieza a escuchar letras de canciones, adaptaciones, ¿cierto? La misma imaginería en los letreros que van en las marchas, pero aparece toda una creación desde la población civil, pero también desde quienes son los cultores del arte. Francisco, por un lado, es antropólogo visual, es académico, pero se interesa en generar una pieza artística que se va a convertir en un documental, y que yo me lo imagino, le decía desde el día uno, ya yo quería estar sentada ahí en la sala pudiendo ver cómo todos somos protagonistas de esta historia, pero me imagino que los músicos también. ¿Cómo ven ustedes esa reflexión que hace el mundo del arte respecto a este estallido social?
Bueno, desde la postura de las personas que hacemos arte, es nada más ni nada menos que la liberación de la frustración contenida. Tienes que entender que en el periodo de inicio del estallido social, todos nuestros trabajos como artistas se suspendieron, se cancelaron, y aparte, como artistas, estamos desde una postura de apoyo a nuestra gente. Entonces, ahí empezó la pugna de estar en un momento completamente detenidos, sin nada que hacer, y también con la necesidad de poder estar con los nuestros. Y es ahí, desde ese estallido, también viene el estallido de la descarga de frustraciones que sale a la calle. Por lo general, fue producto en la primera semana de no saber qué hacer. Un montón de artistas se tomaron la Plaza Ñuñoa y empezaron a tocar una banda tras otra, llegaron a tocar hasta 20 bandas por día, y todos con un respeto absoluto a los tiempos y a querer todos participar y ser parte de esta especie de manifestación cultural. La manifestación cultural, más que ser un concepto, más que estar dentro de un concepto frívolo como lo trató de presentar los medios de comunicación, que mostraban poco menos que era Lollapalooza, la Plaza Ñuñoa, fue el grito de desesperación de todos los artistas y de los músicos ante el hecho de no saber qué hacer, y desde su necesidad y, como por así decirlo, su know-how como artistas, de qué es lo que pueden hacer ellos para estar con su gente y brindarles apoyo. tienes que tener en cuenta que en las primeras semanas de estallido social la gente iba rumbo a Plaza Italia o volvía de Plaza Italia. Cuando iba rumbo a Plaza Italia iba con miedo y nosotros ahí estábamos como músicos alentándolos, preparándolos psicológicamente, motivándolos, como vuelvo a repetir, conteniéndolos, y de Plaza Italia regresaban completamente desmoralizados. Y ahí estábamos los músicos para mantenerlos en pie anímicamente. La tarea de los músicos y la tarea de los artistas en este momento, tal como lo dicen los textos más teóricos, es representar nuestro entorno, representar nuestra naturaleza y lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor. Pero también esa representación abarca también un compromiso moral y valórico. Los artistas que estamos con nuestra gente tenemos un compromiso de valores y de principios que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en términos de agresiones desde lo que sería el Estado hacia las personas, aunque más que el Estado es el gobierno, porque la Universidad de Chile también es el Estado y tiene otra postura. Pero sí tratar de estar con ellos, y esa es la postura, ese es lo que sería el qué sucedió en este estallido social. En este estallido social nadie está pendiente de figurar más que otros. Se puede interpretar mal en unas veces, pero lo que se tiene que entender aquí es que cuando hay movimientos culturales contra ciertas posturas que están dañando a una ciudadanía, lo más importante es que mientras más figuren es mejor, porque las tendencias y los líderes de opinión, mientras más están juntos, más fortalecen a la comunidad. Y la ciudadanía se ve más en calidad de apoyo. También hay errores mediáticos que nosotros hemos sabido detectar como gestores de cultura, que son cómo los medios en cierto modo logran hacer que las víctimas de mutilaciones se sientan culpables por haber vivido lo que vivieron. No debía haber salido, no debía haberme manifestado, porque por otra parte está el presidente solamente reconociendo a carabineros y reconociendo su labor, yéndolos a visitar al hospital, mientras otras sector, que serían las víctimas de las mutilaciones, se encuentran en un completo abandono económico, moral, emocional. Entonces ahí está el trabajo de nosotros como trabajadores de cultura, de estar con ellos, brindar nuestro apoyo y decirles que el asunto no es así, y también comunicárselo a la comunidad, porque suele suceder que hay gente que se siente culpable y que tras la criminalización del acto de exigencia de nuestros derechos siente miedo. También está el trabajo de artistas, el mantenerlos de pie y el mantenerlos fuertes. En este momento los héroes y los protagonistas de esta historia son otros, no son nuestros mecanismos de defensa del gobierno. Al contrario, son nuestros agresores, y eso es algo que tiene que quedar plasmado, y eso es algo que si cuando tú sales a la calle y ves los muros o ves los artistas ahora que están con una fábrica de creación musical increíble, están preocupados de hacer de dejar eso en la palestra y en la mesa, uh-huh, para que la historia al momento de recuperarlo se lo recupere acorde a cómo fue. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo.
Y recuperar la historia como fue ha sido el propósito de tu proyecto, Francisco. Preguntar, ¿cómo va a ser esa carta de navegación? Nos anticipabas que a ti te interesaba recoger el después. ¿Qué va a ocurrir con todas estas personas? Sobre todo, no olvidarlo. He visto a muchos artistas también acercarse a las víctimas, a los lugares donde están siendo tratadas, a sus hogares, porque no quiere que nadie... No quieren que los dejen en el abandono, no quiere que la población, nosotros, nos olvidemos de todos ellos, y tú puedas hacer un poco esa tarea.
Hay varias dimensiones en ese plano, porque, por ejemplo, hay víctimas que no desean aparecer en el documental y no desean ser filmadas y fotografiadas. Hay que tener mucho respeto por ese sentido. Y hay gente que quiere dar su testimonio, que quiere dejar constancia de lo que pasó y cuál fue su historia. Hay una diversidad en esas personas bien complicado de abordar. También la universidad tiene un rol interesante, porque por un lado está embarcado en un proyecto muy importante, la Facultad de Odontología fundamentalmente es la que está tomando este desafío, y tiene una historia previa como facultad y tiene un cambio en su vida a partir de ahora, porque la facultad se puso en el mapa de Chile e internacionalmente también al hacer esta actividad. Entonces, la universidad, no, la facultad no va a ser la misma, la universidad no es la misma, la vida de esas personas no es la misma, y por lo tanto, hay una cantidad enorme de posibilidades para contar esta historia. De hecho, por ejemplo, la gente del mundo artístico y sobre todo el mundo audiovisual ha reaccionado muy fuertemente con una gran cantidad de productos y actividades. Y una de ellas, que creo que vamos a hablar en un segundo más, es el Roqueque Fest, del cual vamos.
Roqueque
Fest. Y que es una actividad musical y organizada por la Fundación de Músicos Chilenos Unidos, con los cuales me interesa mucho participar. Y de hecho, para la actividad de este sábado, que insisto, vamos a hablar un segundo más, para la actividad de este sábado vamos a documentar esa actividad. Y parte de lo documentado en el festival también va a ser parte del documental que estamos haciendo para el próximo año. Ahí hay un vínculo fundamental e importante entre distintas disciplinas de lo audiovisual. La música es fundamental para contar una historia. Y en documentales la música es una situación extremadamente valiosa e importante. De ahí mi interés por trabajar con la Fundación de Músicos Chilenos Unidos y con otros artistas en interesados. Han pasado otras cosas también interesantes. La tecnología cambió mucho en estos tiempos. Una persona antes no podía salir con una cámara de cine a documentar. Hoy en día las cámaras de cine, por llamarla de alguna manera, puede ser un celular o puede ser una cámara muy profesional. Ese acceso a la tecnología ha permitido una documentación de la protesta enorme. La cantidad de material, la cantidad audiovisual que se está realizando es impresionante. Por ejemplo, hay un trabajo muy sistemático de la Asociación Chilena de Cinematografía, ACC. Ese trabajo de profesionales del mundo audiovisual chilenos ha realizado un trabajo muy importante que va. Hay gente que hay que tener a la vista hacia el futuro. Entonces, en este plano de diferentes gente colaborando voluntariamente y gente aportando con su arte, se está desarrollando un ecosistema audiovisual valiosísimo para nosotros.
Sí, van apareciendo los distintos actores, las distintas voces de este relato que va a construir el profesor Francisco Osorio de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y qué bien lo describes, ¿no? Porque por un lado están las víctimas y que, como cualquiera de nosotros, tiene el derecho de aceptar o no participar en este documental, que tiene que ver mucho con los cuidados que tú manifestabas respecto de no revictimizar, no retraumatizar, el trato con el debido respeto a todos ellos. Pero también dices tú cómo aparece en el mapa la Facultad de Odontología en esta situación de estallido social, de crisis sanitaria, y cómo los profesionales de la salud, que es todo ese equipo maxilofacial que está disponible, también le cambia, ¿no?, esta perspectiva, toda vez que desde el año 46 en la Facultad de Odontología se realiza una rehabilitación con prótesis oculares, pero no al nivel de la emergencia sanitaria que tenemos hoy día, ¿no?, con la cantidad de personas lesionados, mutilados. Por lo tanto, estos profesionales que además realizan docencia universitaria, formando a los profesionales, es decir, los cirujanos dentistas que egresan de la Facultad de Odontología, tienen las competencias para realizar esta rehabilitación, va cambiando ahí la figura. Y luego se van agregando estos nuevos actores, que son los actores del arte, los actores de la música, los actores ciudadanos, que van a ir componiendo esta sinfonía que se va a traducir en este documental. ¿De qué manera, Francisco, para ti, en representación también de la Universidad de Chile, constituye ese deber de la universidad de hacer estos registros.
Hay una cosa compleja de abordar que yo no lo tengo muy claro y estoy tratando de conversar con académicos especialistas al respecto, que es el concepto de violencia de Estado. Parece que no es tan fácil entender el concepto, o tal vez uno no entiende las consecuencias de ese concepto. ¿Qué significa violencia de Estado? Pensábamos que lo teníamos algo más o menos claro, pero parece que no sabemos muchas cosas. Primero, hay un concepto que ya es bastante común, que es el de consentimiento informado. Y pensábamos que sabíamos lo que era el consentimiento informado. Pero no es tan fácil el consentimiento informado en víctimas de violencia del Estado. Hay unas dimensiones que parece que no entendemos muy bien cómo funciona. Por ejemplo, una persona, un médico, está trabajando con un paciente y le dice, ¿te puedo sacar una fotografía para una publicación?
Un proyecto de investigación.
Por ejemplo, y para una... la saca con una cámara, o sea, con un celular, anónimo. Pero eso no nos sirve para lo que estamos pensando. Es otro tipo de consentimiento informado. Así que lo que estamos viendo es pedir asesoría al Comité de Ética de la Facultad de Odontología para pensar cómo son los consentimientos informados en víctimas de violencia de Estado. Y ahí la cosa... Hay un mundo distinto porque... Cosas como esta, ¿cuál es el antecedente anterior a una situación como esta?
Bueno, cuando hablamos de hito y de historia es porque lo estamos viviendo y estamos construyendo herramientas que desconocíamos y que nos está exigiendo precisamente esta contingencia. Yo quiero agradecer esta conversación porque lo habíamos planteado antes de ingresar al estudio, que esto iba a ser una conversación que nos enriquezca a todos, que podamos atravesar distintas miradas y perspectivas con el objetivo de... enriquecer la opinión pública, tener estos elementos que, tal como decía Catona, no está en los medios de comunicación y que hoy día esta plataforma de radio pública que tenemos, la Radio Universidad de Chile, nos permite dar voz, dar presencia a todos esos actores múltiples que estamos hoy día en las calles también de nuestro país.
Agradece.
Así es que les voy a pedir que se queden acá en el estudio. Vamos a ir a la pausa, que es habitual a esta hora. Los vamos a dejar con la recomendación odontológica de nuestros odontodatos, y vamos a regresar después de unos breves minutos para continuar esta conversación, la primera de este año 2020 en A Tu Salud. No se mueva de nuestra sintonía.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El cepillado de dientes es una herramienta de fácil acceso a la mayoría de los individuos y mediante el uso del cepillo y la pasta dental fluorurada tenemos la posibilidad de proteger y controlar efectivamente la caries dental. Ahora bien, para alcanzar los objetivos debemos ser capaces de realizar el cepillado adecuadamente. Necesariamente el cepillado de dientes debe realizarse con una pasta dental fluorurada, irrenunciablemente 2 veces al día. Se debe utilizar un cepillo suave y es recomendable que el cepillado no se realice inmediatamente después del consumo de alimentos, sino más bien luego de 30 minutos de reposo. Se debe utilizar una técnica que no produzca daño sobre los tejidos de la boca y que nos asegure la limpieza de todas las superficies de los dientes. Se debe utilizar cinta dental para alcanzar una correcta higiene.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1:00 p.m. en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Regresamos al estudio de Radio Universidad de Chile en esta conversación tan amigable, tan necesaria, tan urgente de realizar en todos los espacios. Y el A Tu Salud nunca se quiere marginar de esta conversación porque entendemos que los procesos sociales son procesos de seres humanos. Y hoy día hemos querido conversar esta dimensión de memoria, de derechos, de resistencia, desde la perspectiva del arte y cómo todos estamos haciendo distintos aportes para contribuir a lo que ha sido este movimiento social, estallido social. Acá en el estudio nos está acompañando el profesor Francisco Osorio, antropólogo visual, profesor asociado del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, y también con nosotros Catona, cantante histórica de Voodoo Zombie, es representante del horror punk latinoamericano, pero tiene ahí un rasgo distintivo como dirigente de esta Fundación de Músicos Chilenos Unidos, es parte del directorio de FMSU. Pero a esta hora al teléfono nos complace contactar a un amigo de la casa, un tremendo colaborador y sí, amigo querido de este A Tu Salud, el doctor José Manuel Manríquez Urbina, médico cirujano, salubrista, profesor asociado del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral de Chile. José, muy buenos días, bienvenido a Tu Salud.
Buenos días, Ceci. Oye, qué alegría siempre escucharles y bueno, desearles un excelente 2020. Vamos todos y todas por un nuevo Chile, a seguir luchando y bueno, ahí expectantes, ¿no es cierto?, a cómo se vayan a ir dando los acontecimientos de este año, pero que nos permitan por fin vivir en un país mejor y más digno para todos y todas.
Eso, feliz Chile Nuevo, como se reprodujo por tantos y tantos lugares de nuestro país. José, el contacto telefónico, aprovechando de que cuando estuviste acá en aniversario, previo al estallido social, mira, ¿cuándo íbamos a pensar ni a imaginar lo que nos iba a ocurrir dos semanas después?
Dijiste, algo presagiamos en esa conversación,
¿eh? Algo presagiamos, y dijimos también que podíamos estar a la distancia conectados, y hoy día el interés de poder escucharte, José, es a propósito de tu relación con los derechos humanos en Valdivia, que es donde tú estás desempeñándote como médico cirujano, y cómo tú asumes este compromiso irrenunciable para los médicos, ¿no?, de defender los derechos humanos.
Bueno, la verdad es que el compromiso con los derechos humanos de todas las personas debiera ser no solamente el compromiso mío personal, sino que propio no solo de la praxis, sino que también de el fundamento teórico, ideológico, valórico de la profesión médica. Hay que recordarse, sí, que la salud es un derecho humano, ya es un derecho humano que fue declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas poco tiempo después de que nace, ¿no es cierto?, los derechos humanos, ese 10 de diciembre de 1948. Y fue definido, fíjate que mucha gente a mí me ha preguntado dónde está la salud cuando uno mira la Declaración de Derechos Humanos, y bueno, lo que pasa es que la salud es considerada un derecho humano de segunda generación. ¿En qué sentido? En el sentido de que requiere el apoyo y el aporte del Estado Estado, ¿no es cierto? El Estado debe definir una política de protección, pero también de financiamiento de todas las acciones que estén orientadas al el derecho a la salud, ¿ya? Eso implica, ¿no es cierto?, que los recursos necesarios para eso, el Estado tiene que disponerlos, tiene que definirlo, ¿ya? Esos son los derechos humanos de segunda generación, y por eso que la salud cae dentro de ese espacio, a diferencia de los de primera generación, como sucede con el derecho a la vida, ¿no es cierto?, que es algo que el Estado debe proteger y promover y que no requiere de recursos, ¿no? Supuestamente el derecho a la vida debería ser el derecho de toda persona que llega a este mundo.
Claro.
Entonces, desde ahí creo que nosotros hemos tenido mucha dificultad, como tú sabes, los modelos sociales, económicos, el modelo de libre mercado hoy día que está tan ampliamente cuestionado, que es parte fundamental de las demandas de la sociedad, están obviamente, y que hoy día el gobierno quiere defender, ¿no? Francamente quiere defender, lo que sucede con eso, que claro, hay una interpretación del derecho a la salud como algo que está siendo normalmente, habitualmente defendido, pero que en la práctica no lo es. O sea, todos sabemos los problemas que hay, ¿no es cierto?, en el acceso no solamente al sistema de salud, sino que a una vida digna, que es un elemento fundamental de la salud. Así que, bueno, con eso, Ceci, solamente decirte que esto es un trabajo que tenemos que nosotros todos defender, y bueno, espero que así sea, y en esa línea estamos trabajando tanto desde Valdivia como desde el Colegio Médico en Santiago. Sí.
José, tú te enrolas a partir de este estallido social en el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Valdivia, el INDH. Sí. ¿Cómo se resguarda la vida en un estallido social como el que estamos viviendo en nuestro país? ¿Qué ha pasado ahí en Valdivia? Que nos cuentes un poco, porque nosotros estamos concentrados mucho en Santiago, sobre todo los medios de comunicación en general dan cuenta de Santiago, un poco de Valparaíso, por ejemplo, como lo que ocurrió ahora a propósito del Año Nuevo, que Valparaíso siempre es un hito para el Año Nuevo, también algo de Antofagasta, pero no se sabe un poco de lo que pasa en regiones, o se sabe poco más bien. ¿Qué ha pasado en Valdivia en estos días? Si nos pudieras decir brevemente, tú sabes que este contacto es breve, pero ya tendremos más
siento que quisiéramos que fuera más largo.
Sí,
sí, Ceci, mira, sí, este estallido social, yo creo que la verdad es que nos ha tocado a todos y todas, estemos donde estemos, en Chile, en el mundo. Yo creo que probablemente la gente en la Antártida te puede dar una opinión bastante extensa, ¿no es cierto?, de qué implica esto para ellos y ellas también. Así que creo que en ese sentido han pasado muchas cosas en regiones. Nosotros hemos tenido que ver cosas bien particulares, como la situación también que vive el pueblo mapuche, por ejemplo, que ha sido durante tantas décadas, por no decir siglos, ¿verdad?, siempre diezmado, y siempre se han atentado sus derechos también. Entonces, la verdad es que es una situación que hoy día particularmente nos tiene muy concentrados. Ceci, mira, decirte simple, muy de manera muy corta, que el Colegio Médico de Chile tiene su Departamento de Derechos Humanos, que tiene varias funciones desde el año 2011 al alero de las movilizaciones estudiantiles, el Movimiento Social por la Educación, renace, digamos, con el objetivo, con cuatro objetivos muy, muy claros. Ya uno es el del desarrollo de pericias médico-legales, que eso es un trabajo que nosotros desde el inicio del estallido social hemos estado haciendo con mucha fuerza, con enfoque de derechos humanos. Ya lo otro, bueno, siempre establecer el derecho a la salud como un derecho social. Ya eso lo estamos trabajando a través de distintos niveles, de distintos espacios. En esta situación particular nos preocupa mucho la situación del pueblo mapuche, ya sobre todo por la pertinencia cultural y territorial que tiene esta región de la zona, exactamente. Bueno, también el derecho sexual como derecho humano, ¿no? ¿Verdad? El movimiento feminista en el mundo de los derechos humanos ha sido fundamental. Creo que nos han dado una lección a todos respecto a derechos fundamentales, ¿no? Y lo otro es el tema de la memoria y reparación, ¿ya? Ahora, eso desde el 2011, lo que nos sucede acá en regiones, ¿no? Específicamente aquí en Valdivia, es que desde el 18 de octubre, una vez iniciado el estallido social, un grupo de médicos y médicas de esta región comenzamos, nos reunimos y solicitamos, ¿no es cierto?, la apertura del Departamento de Derechos Humanos, y empezamos a hacer el proceso, digamos, de creación. Y no, la directiva del Colegio Médico Regional nos abrió esa puerta. Este es un equipo transdisciplinario, ya, en el que participan también otros profesionales, otros agentes de salud, ya. Y solo para contarte a modo muy de resumen, porque como tú dices, es muy difícil poder hablar de toda la situación, este es un proceso que ha estado siendo permanentemente vigilado tanto por nosotros como por el Instituto Nacional de Derecho Humano, a quien nosotros estamos prestándole la mayor parte de los servicios a partir del estallido social, ya. Y hay un convenio del 2013 que nos permite hacer esto con el Instituto Nacional de Derecho Humano. Actualmente, solo para darte algunos datos, en Valdivia tenemos, se han detenido 538 personas, el Instituto Nacional de Derecho Humano ha entrevistado a 117 y nosotros hemos logrado hacer ya casi medio centenar de informes médicos de lesiones. Además, estamos haciendo capacitaciones con los equipos de salud para sensibilizar y promover los derechos humanos en la atención de víctimas de la represión del Estado. Y no quiero dejar de dar un dato muy importante, Ceci, que es la situación de niños, niñas y adolescentes. En la región de Los Ríos tenemos 45 niños y niñas adolescentes detenidos, 40 menores atendidos por heridas de perdigones, golpes por agente del Estado y heridas con bombas lacrimógenas. En fin, mira, se me ocurren un montón de datos,
sí.
Para darte, Ceci, solo decirte que esta es una situación que estamos tratando de organizarnos, seguir organizándonos, porque ya sabemos que la movilización va a seguir con esta represión. Por supuesto que está haciendo el Estado, esto queda para rato, todavía tenemos para rato proceso constituyente, así que vamos a estar aquí trabajando permanentemente por la defensa y la promoción de los derechos humanos de hoy, de ayer y de siempre, por supuesto.
Va a ser un año 2020 de mucha demanda, de alta demanda para todos los actores sociales, así es que, José, quiero agradecerte, sé que vas a estar acá en Santiago por ahí por la mitad de mes, así es que tal vez puedas sumarte a alguno de nuestros programas y a contarnos en detalle lo que está pasando allí en Valdivia. Así que te quiero agradecer este contacto,
gracias.
José, un abrazo grande y vamos por ese Chile nuevo.
Vamos por ese Chile nuevo, les quiero a todos, todas y todos por allá, acuérdense.
Sí, oye, muchas gracias,
por
José.
Por favor, solo decirlo, no puedo dejar de decirlo, qué tremenda la apuesta que ha hecho Radio Universidad de Chile con este movimiento social. Yo la verdad es que quiero, a través tuyo, también hacerle llegar mi saludo a Patricio
López. Se lo hacemos llegar, José.
Ha sido tremendo, así que gracias por ese despliegue y ese trabajo que lo necesitamos, ¿no es cierto? Porque tú sabes que es difícil que logremos tener tanta información como la que nos han dado, así que muchas gracias.
Cierto.
A todos y todas por allá.
Gracias, José, nos sumamos.
Gracias,
también a ese reconocimiento del doctor José Manuel Manrique, a la que la Tu Salud, por cierto, está aportando a la línea editorial de Radio Universidad de Chile. Vamos a retornar al estudio a nuestros invitados del día de hoy, porque hay un concierto, hay un festival, el Roteque Fest, que se va a desarrollar este 4 de enero, ¿sí? Y
sí.
Catona nos puede contar más detalles, quiénes son los que están detrás de esto y de toda la reflexión que ella nos ha hecho durante el primer bloque.
Bueno, detrás de esto no está solamente la Fundación de Músicos Chilenos Unidos, sino que hay otra fundación de la Municipalidad de Macul, que es MIP, y también una cantidad de voluntarios que son miembros de bandas y músicos increíble. Estaríamos hablando de arriba de 40 o 50 personas. 10 bandas que se van a presentar en formato completo, otros 10 artistas más que se van a presentar en formato acústico entre medio, que las bandas se están instalando y desinstalando. La idea es que todo sume y mientras más artistas se presenten, mejor. Porque la idea aquí es entregar un mensaje claro, directo, no solamente hacia la gente que ha sido víctima de las mutilaciones, sino que también a todas las personas que han sido víctimas de este estallido social, a toda la comunidad también, de apoyo, y también una exigencia al Estado a que se haga cargo de sus víctimas. No puede ser que estén en completo abandono, no puede ser que una vez que salgan de la urgencia queden completamente botados. Es que no puede ser tampoco que la Universidad de Chile se tenga que hacer cargo y tomar un rol que debería estar tomando el Estado y que debería tomar el área de salud también. Es algo increíble, inédito. Entonces, igual vamos a juntarnos el 4.
El lugar, la hora, sí. ¿Dónde
vamos
hay más información?
Vamos a juntarnos el 4 a la salida del Metro Rodrigo de Araya, en Vicuña Maquena. Hay una calle, Ananías. Va a partir a las 1 y a las 2 de la tarde va a partir con bandas infantiles. Van a estar los Perdentos abriendo, se va a tocar Florcita Motuda, Agua Turbia, dentro de los más conocidos, la banda Rama, va a tocar Claire Canifru, va a tocar Bubu Zombie, va a tocar Alto Voltaje, Priapo, Nunca Seremos Dichosos. Va a tocar La Fiesta del Diablo. Van a haber 10 bandas en formato completo. También van a tocar folcloristas que vienen de Linares, de San Fernando. Van a haber espacios de micrófono abierto en otros sectores. Uh-huh. No solamente va a haber trabajo en el escenario principal, sino que también va a haber un trabajo de micrófono abierto en otro sector de la calle, porque es un pasacalle, unas calles que vamos a cerrar completa. Van a haber food trucks también, vamos a dar espacio a las pymes que en cierto modo se han visto en riesgo de quiebra o están a punto de caer. También vamos a dar un espacio de beneficencia para ellos, para que se puedan instalar de forma totalmente gratuita. Food trucks y distintas instancias también para desarrollo de la comunidad. Van a haber especialistas en distintas áreas de la salud también que van a presentarse en el micrófono abierto, y va a haber una obra de teatro para los niños.
Es decir, un panorama absolutamente completo para este sábado. Catona decía, no es posible que el Estado no se esté responsabilizando de sus víctimas, de sus mutilados, de sus heridos, y que sea la Universidad de Chile, que si bien somos una universidad pública, claro, estatal, hemos asumido este compromiso desde la vereda de los profesionales de la salud para levantar estos dos programas de rehabilitación para las víctimas por violencia de Estado, tanto por trauma ocular como por trauma dentomaxilar. Son cerca de 30 ya los pacientes que están siendo atendidos hoy día en la clínica odontológica de la Universidad de Chile, con la capacidad instalada que tiene nuestra universidad. Sin embargo, Roteque Fest se propone colaborar con aporte para el financiamiento de estos procesos reparatorios.
Claro, esto no solamente es un aporte de beneficencia, esto también es un aporte cultural, es un aporte de visibilización, y es un aporte también para, además de exigirle al gobierno que se haga cargo, ya sea, incluso si la Universidad de Chile continuase con este programa, el Estado debería dar un aporte a este programa, a la designación de presupuesto. Es su obligación. Y aparte, la visibilización, porque este programa es carísimo. Es carísimo. Por lo bajo, una persona, la restauración completa del rostro de una persona puede costar a partir de 4 millones de pesos. Imagínate todos los afectados, el número de afectados, eso multiplicado por eso como mínimo, porque puede salir aún más alto que eso. Es algo que es un presupuesto que el Estado debería tomar responsabilidades, y si no las toma, porque vivimos en una sociedad bastante anacrónica, debemos visibilizarlos para que también lleguen otro tipo de aporte. O sea, el aporte monetario que pueda entregar el Roteque Fest inicial puede que no sea muy alto, pero también vamos a trabajar un proceso de visibilización, y no va a ser el único evento que se lleve a cabo para ello, porque tiene que llegar aporte de todas partes. Tenemos que hacer visible esto y necesitamos mucha más ayuda de que este puntapié inicial, por así decirlo.
Sí, qué interesante la perspectiva, Catona, porque tú dices, esto no solamente es un aporte en beneficencia, en solidaridad, sino que sobre todo visibilizar, y cómo el mundo de la cultura responde, cómo todos estos invitados, todas estas bandas que van a estar, están en la sintonía de acompañar y reparar, porque visibilizar, ¿no? Tener memoria, la memoria de las víctimas es, por cierto, tremendamente reparatoria, y es parte de la justicia para volver a retornar a la paz. Francisco, desde el lugar del documental, lo comentabas en el primer bloque, van a estar también haciendo el registro de este Roteque Fest, me imagino también todo ese micrófono abierto, cuánto vamos a ir aprendiendo y compartiendo con todos quienes participen. Quisiera que me dieras tu mirada acerca de cómo la ciudadanía sigue siendo la protagonista de este estallido social y cómo eso también va a quedar registrado ahí en este documental.
Con este proceso tecnológico de cambio en nuestra sociedad, pasa otra cosa también. El conocimiento está disponible. Por ejemplo, uno entra a YouTube y se pone a estudiar cualquier cosa. Por ejemplo, cómo editar en un programa de edición de video profesional que podría potencialmente tener. El programa con que se hacen las películas, uno, bueno, si lo compra o lo baja con cualquier sistema, el programa lo puede tener uno en la casa. Las cámaras que pueden filmar en una calidad profesional se pueden, bajo ciertas condiciones, comprar. Pero el conocimiento está. Y por lo tanto, la calidad del trabajo audiovisual que está saliendo en estos instantes, que está disponible en Instagram, que está disponible en YouTube, es enorme, es impresionante. Los profesionales y la gente amateur es increíblemente buena. Lo que estamos haciendo es tremendo. Cosas que han aparecido que son muy interesantes para documentar también. Hay bandas chilenas que están filmando en Plaza Italia, Baquedano de la Dignidad, tiene como varios nombres en estos instantes. Están filmando ahí y están haciendo videos musicales ahí. Y no, hay algunas con una temática específica de la situación que está ocurriendo y otros son temas propios que están ocurriendo en su composición que ocupan ese escenario. Esa imbricación es algo que no teníamos pensado, que está sucediendo y que está quedando documentado. Otra cosa interesante, hay personas que van con su celular y filman su experiencia desde que salen de la casa, van en la micro, participan de una actividad y vuelven. Y se suben a redes sociales. O sea, la misma gente está haciendo un blog de visual, audiovisual. Todo ese material está disponible, si uno sabe encontrarlo, está disponible en este sistema de una alta visualización o un alto registro de un mundo que es no conocíamos y que está sucediendo en estos instantes.
Los relatos, las narraciones, las historias en que cada uno de nosotros está protagonizando de alguna manera y que era impensado, la verdad, de que se fuera a confluir de esta manera y que se empezara a multiplicar, ¿no? Porque tal cual como dice y describe Francisco, alguien sube un video, luego sube otro y se va contagiando este movimiento y lo vamos escuchando en las distintas plataformas y va emergiendo finalmente la ciudad. Nos quedan muy poquitos minutos de programa. Quiero dejarles ahí un espacio a cada uno para que cada uno haga una invitación. Catona, por supuesto, invita a los auditores y auditoras de A Tu Salud y de Radio Universidad de Chile a que participen y que los acompañen que en este Roteque Fest que se va a realizar pasado mañana, el sábado. Y también a Francisco que nos dé también un último mensaje.
Claro, este sábado 4 de enero, José Ananías con Vicuña Maquena, a la salida del Metro Rodrigo de Araya, déjense llevar por el ruido. Desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche se va a llevar a cabo el Roteque Fest. Vamos a tener food trucks, comidas, bebestibles, van a haber actividades para los niños y para los adultos, más de 20 artistas en escena, grandes, consagrados, medianos, emergentes, todo tipo de artistas van a estar ahí haciéndose presentes. Artistas regionales, no se lo pierdan, y a su vez colaboren con el programa de rehabilitación protésico ocular del Departamento de Odontología de la Universidad de Chile, que se le viene un largo camino de años de restauración y de recuperación y de reparación.
A la sociedad en general, a todas las personas que deseen participar, que filmen, que graben audios, que hagan videos, que saquen fotos y que se mantengan participando. Y no se preocupen por calidad, por cámara, por aspecto técnico. La tecnología es secundaria frente a lo más importante, que es la documentación del presente.
¿Puedo agregar algo pequeño?
Por supuesto, Catalá.
A lo que dice aquí mi compañero aquí de tertulia, este estallido social no hubiese sido el mismo si todos los chilenos no hubiésemos salido con una cámara a la calle. Y el manejo de los medios y el manejo de nuestra opinión, sin lugar a dudas, no hubiese sido la misma si cada una de las personas no hubiese estado con un celular grabando. Yo creo que eso es indispensable. Eso ha influido también a que nos mantengamos unidos como sociedad civil. Entonces, es muy importante para todos nosotros mantener siempre un registro de esto. Oportunidad que tengamos, grabarlo, y no solamente grabarlo, sino que mientras lo estamos grabando, aportar con datos adicionales del lugar, la fecha y la hora en que se está grabando.
Sí, amplia documentación de este estallido social en nuestro país. Queremos reiterar el agradecimiento, la disponibilidad, el tiempo, las ganas, la convicción con que nos acompañaron el profesor Francisco Osorio del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios, y a Catona, tremendo valor, tremenda artista, y gracias, además parte de esta fundación Músicos Chilenos Unidos, para que los vaya ahí conociendo. Y si los conoce, por favor, acompáñenos a todos este 4 de noviembre. Y como lo dijeron nuestros invitados, nos despertamos, nos juntamos y ahora no nos soltemos, para que vayamos por ese Chile nuevo que todos queremos, ese Chile digno, ese Chile justo, ese Chile que vamos a construir todos, todas y todes. Muchísimas gracias en este primer programa del año 2020. Muchísimas gracias, Ricardo Hinojosa. Y los dejamos en la compañía de Radio Universidad de Chile. Tengan todos y todas muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.